Muy buenas y bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte. Soy Manuel Ibáñez y en el programa de hoy hablaremos sobre la Copa del Rey, conquistada por el Athletic Club de Bilbao el pasado sábado frente al Mallorca. Tras 90 minutos de encuentro muy disputados en el Estadio La Cartuja de Sevilla, el conjunto vasco mandó el partido a la prórroga y después del empate a 1 logró llevarse el título en los penaltis por 4-2. Sin más dilación, comenzamos. El Athletic Club de Bilbao comenzó su andadura en la Copa del Rey en la ronda de 32avos, donde venció a la Sociedad Deportiva Eibar por 3-0. En la siguiente ronda eliminó al Deportivo Alavés por 2-0. En cuartos de final se enfrentó al FC Barcelona, uno de los favoritos del torneo, y lo derrotó por 4-2 en un vibrante encuentro. En las semifinales se impuso al Atlético de Madrid en una eliminatoria doble partido con un empate a 0 en la ida y una victoria por 1-0 en la vuelta. Hemos tenido que esperar un mes después de las semifinales para ver la final que tanto ansiamos todos. Así que Saúl, ¿qué nos puedes contar sobre lo vivido el sábado?
Muy buenas, Manel. La final de la Copa del Rey fue un encuentro muy igualado y emocionante, donde el Mallorca se adelantó en el marcador en el minuto 33 con un gol de Dani Rodríguez que quitó las telarañas de la portería. El Athletic Club puso las tablas en el marcador con un tanto de Oihan Sancet a pase de Nico Williams en el minuto 58. El partido se mantuvo con un empate a 1 hasta el final de la prórroga, por lo que la tanda de penaltis decidió al campeón. En esa tanda de penaltis, el Athletic Club acertó sus 4 lanzamientos convertidos por Raúl García, Muniain, Vesga y Berenguer, el último y decisivo. El conjunto mallorquín no tuvo suerte esta vez en la lotería de los penales y solo pudo acertar el 50% de sus disparos. Julen Agirrezabala se vistió de héroe y consiguió parar los lanzamientos del zaragozano Manu Morlanes y del serbio Radonjic. Tras anotar Berenguer el penalti que le daba el título a los leones, la locura bilbaína se hacía notar en la cartuja y una marea de camisetas rojiblancas bajaba desde las gradas al campo, lo que supuso la caída de una de las vallas de seguridad, como también había pasado en la final de Copa del Rey del año pasado.
Cabe decir que el Athletic llevaba sin ganar un trofeo copero desde 1984, una sequía que no era digna de su historia, ya que los leones son el segundo equipo que más Copas del Rey tiene con 24 trofeos, 25 si se cuenta el trofeo de 1904. Y no podemos hablar de títulos del Athletic sin tener en cuenta la famosa gabarra, el tradicional barco que surca la ría de Bilbao en las celebraciones. ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos, Javi?
Bueno, Manel, la gabarra es un emblema de los triunfos del Athletic. En ella se celebraron la Liga del 83 y el doblete del 84. Y el pasado jueves volvió a salir la gabarra a la ría de Bilbao desde el Real Club Marítimo de Abra de Guecho y tras un trayecto de 2 horas en la que la gabarra estuvo acompañada multitudinariamente por 160 embarcaciones y 23 traineras, finalizó junto al puente del Ayuntamiento. En ese lugar, el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, dio una cálida bienvenida a los jugadores del Athletic y después, para concluir la festividad, estos, junto con el entrenador Ernesto Valverde, se asomaron al balcón del Ayuntamiento para saludar a los seguidores que estaban allí reunidos. La Copa del Rey ha sido muy celebrada en Bilbao. Los jugadores del Athletic no se podían esperar el jueves y ya el pasado martes decidieron salir por su propia cuenta sin avisar a nadie. Con un Iker Muniain muy desatados, a hombros de aficionados y con micrófono en la mano, fue el encargado de dirigir el fiestón rojo y blanco. Lo más destacable fue la comunión entre aficionados Athletic chales y los jugadores de la plantilla. Entre los protagonistas estuvo Villalibre, con su famosa trompeta y su electrocharanga, que llenó de música las calles bilbaínas. Además, la celebración ha sido inmortalizada en las redes sociales de los jugadores del Athletic.
Gracias, chicos, y ahora vamos a dar paso a una pequeña tertulia para ver vuestras opiniones acerca de la final del partido el sábado. A ver, Saúl, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, yo creo que estuvo muy igualado. Me esperaba una mayor superioridad del Athletic Club y no pensaba que el partido iba a llegar a los penaltis, ¿no? Pero cuando llegó a los penaltis yo estaba convencido de que iba a ganar el Athletic Club, ¿no? Era el destino. Llevaban 40 años sin ganar otra Copa del Rey y el destino hace indicar que cada 40 años el Athletic Club ganaba una Copa del Rey.
Bueno, yo tenía claro que iba a ser un partido con pocos goles y así fue. El Mallorca de Javier Aguirre se caracteriza por una sólida defensiva clara y ya se vio en la semifinal en Anoeta, consiguiendo llevar la semifinal a penaltis y ganándola. Este caso no pudo ser así. Vimos a los jugadores antes de la tanda de penaltis en la arenga con Javier Aguirre a la cabeza, casi celebrando ya el título con esa famosa tranquilidad que caracteriza al Vasco Aguirre y que da a sus jugadores. No sirvió para ganar la final. Y luego también a nivel deportivo me gustaría destacar el papel de los navarros en el Athletic, porque vimos que el primer gol, el único gol del Athletic en la final, fue asistencia a Nico Williams, que entrenaron a Osasuna, para que rematase uno Oihan Sancet, que entrenaron a Osasuna y también Navarro. Y luego Ernesto Valverde, muy listo, eligió a los lanzadores navarros también. Tuvimos a Muniain, de la Chantrea, tuvimos a Raúl García y por último a Berenguer. Por lo tanto, una final muy navarra y poco vizcaína.
Bueno, ahí que se notan un poco los colores de nuestro compañero Javi. Bueno, yo creo que al final es una final que no los amantes del fútbol no la van... No cabe duda que no la van a recordar, porque a nivel futbolístico lo que fue en términos de fútbol no fue algo que digas qué partidazo como la semana pasada con los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions.
Bueno, si me permites, Manel, no estoy nada de acuerdo. La final del sábado movió a más de 100.000 atletichales y también creo que fueron 30.000 mallorquines, que a ellos se les quedara en la mente guardada la final. Fue una final muy emocionante, llegando hasta los penaltis. Lástima que sí que la verdad que la tanda de penaltis no se llegó al último penalti y no estuvo tan ajustada por los fallos de los jugadores del Mallorca, pero para los aficionados del Athletic y del Mallorca fue muy emocionante y para toda España en general, como se vio en las audiencias de televisión, que tuvieron unos números impresionantes propios de otra época. Por lo tanto, no estoy nada de acuerdo. Por ejemplo, en la semifinal el otro día contra el Real Madrid, sí que es verdad que es de pago, no estaba en abierto, pero tuvo muchísimos, muchísimos menos millones de espectadores que la anterior. Y a nivel de deportivo se jugaban muchísimo más el Athletic Club y el Mallorca que no el Real Madrid en cuartos de final, que llega cada temporada. Luego también me gustaría destacar que la final de Sevilla se juega en el Estadio La Cartuja, que por propia experiencia es un estadio, el peor estadio de fútbol de Sevilla, y es un estadio malísimo. Está lejísimos, no hay nada en alrededor, para volver y para ir es un auténtico caos. El partido empezó a las 10 de la noche con tanda de penaltis, terminó más allá de la 1, y familias con niños tuvieron que volver, una odisea. También se cayó una valla de una grada, como ha comentado antes mi compañero Saúl. Esa misma valla se cayó el año pasado con el gol de Lucas Torró ante el Real Madrid en la final del año pasado. Por lo tanto, vemos que es un estadio que no cumple las expectativas que tiene que cumplir un estadio de una final de Copa del Rey y que seguramente esté ahí por otra de las irregularidades de Don Luis Rubiales.
¿A ti qué te parece, Saúl? ¿A nivel de fútbol crees que es algo que se va a recordar por años los aficionados al fútbol o algo que Athletic y Mallorca porque lo jugaron ellos?
Yo creo que se va a recordar más por las celebraciones que por lo vivido, ¿no?, el sábado. Esa ansia que tenía el Athletic Club de ganar y de una sequía que lleva tanto tiempo aguantando el conjunto vasco, pues al final ahora la tienen que remediar, ¿no? Y bueno, se ve las celebraciones de toda esta semana por las calles, jugadores del Athletic Club con aficionados por las calles, ahí con la trompeta Villa Libre, su charanga, Muniain casi manteado por los jugadores, ¿no?
Ese ambiente de cuadrilla, de fiestas de pueblo, o sea, muy...
Sí, o sea, eso es lo más destacable, ¿no? Y bueno, también quería apuntar que bueno, equipos como el Valencia o Las Palmas también estaban muy pendientes a la final del sábado, porque si ganaba el Athletic Club podían tener una plaza de Conference League.
Sí, ¿no? Sobre todo el Betis, el Valencia y el Club Atlético Osasuna, que son los mejores apostados para la séptima plaza.
Se me ha olvidado nombrar a Osasuna.
Sí, es verdad, o sea, es verdad que esto, la victoria del Athletic tiene consecuencias, pero positivas para algunos equipos que, gracias al triunfo Athletic Zale, aún optan a clasificación europea. Yo creo que en la final hubo varios nombres propios, Nico Williams, pues...
Sí, se ha apretado Nico Williams, que sí, yo, ¿no?, creo que pronto se va a acabar su etapa en el Athletic, porque se está saliendo, tienen una cláusula, creo que eran de 60 millones, y es un caramelito para cualquier equipo inglés, porque se puede adaptar muy bien al fútbol inglés, en las transiciones es muy rápido, tiene ese equilibrio, tiene gol. Yo creo que es un jugador que ya es más grande que el Athletic Club.
Yo creo que por parte del Mallorca, Abdon Prat no jugó, pero la imagen de Abdon Prat con Javier Aguirre hablando después de que el entrenador mexicano no le pudiera dar entrada al campo en la prórroga debido a un problema físico de un defensa del Mallorca, yo creo que es algo que mucha gente destacó, porque está claro que Abdon Prat es el jugador emblema del club mallorquinista y que no jugara, yo creo que a mucha gente sorprendió, pero yo estoy seguro que si no hubiera habido ese percance físico, a Tom Pratt entrar en la prórroga para buscar el desempate seguro. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, yo creo que ya estaba aguantando muy bien el Athletic Club y creo que los dos equipos buscaban la tanda de penaltis. Creo que no... Lo visto, la prórroga era un fútbol muy de aguantar y de esperar a ver qué pasen los minutos y llegar a los penaltis, ¿no?
Bueno, yo no estoy nada de acuerdo contigo, Manel, porque al final... en la prórroga el Athletic tenía el dominio del balón, estaba atacando. Yo creo que el Athletic no quería llegar a penaltis, quería resolver ya la eliminatoria en la prórroga, y en cambio el Mallorca estaba deseoso de llegar a los penaltis, de que se acabase el partido, y por eso mismo yo creo que Javier Aguirre decide no meter a Abdon Prats, que recordemos que es un emblema del Mallorca, que estuvo desde segunda B hasta primera división y hasta una final de la Copa del Rey, pero que su nivel comparado con el delantero titular Muriqui es muy bajo. Y Javier Aguirre lo sabe, Javier Aguirre sabe que está a punto de ganar un título con el Mallorca y prefiere antes la competitividad y ganar un título a quedar bien con un jugador, y yo creo que se lo explicó muy bien. Y se ve en una de las imágenes de televisión que está hablando con él en la prórroga, y yo creo que le está explicando esto mismo que acabo de comentar. Que lo siente mucho, pero que es que está en juego un título.
Además, este año mucha gente decía, claro, estando un club vasco como el Athletic en la final, parecía, todo indicaba que iba a pasar lo de cada año, ¿no? Que se iba a silbar el himno. Parece que sí se silbó en menor medida que en otras finales, ¿no, Javier?
Sí, se pitó en menor medida que en otras finales, porque también el Athletic sacó un comunicado antes de la final llamando a sus aficionados a que no pitasen el partido, cosa que me parece muy extraña y en lo personal no me parece ni bien. O sea, el Athletic, hay que recordar que es un club de sus socios y sus socios son sus dueños, por lo tanto, los socios tienen la libertad absoluta para manifestarse como quieran. O sea, el Athletic no es el padre de sus aficionados, sus aficionados son el padre del Athletic. Por lo tanto, yo creo que no le tiene que dar ninguna orden y está fuera de lugar el comunicado, porque los propios atletichales son los que deben saber cómo se comportan y cómo quieren expresarse. Si hay muchos atletichales que no se representan con ese himno, yo entiendo que de alguna manera lo tienen que expresar. No sé si es lo más adecuado pitándolo, y esta vez han cambiado el modo superandi, digamos, y mientras sonaba el himno de España por la megafonía, empezaron a cantar Athletic, Athletic, que es una manera de, igual, no falta el respeto a los que sí que sienten el himno como propio, pero manifestar que ellos no lo sienten como propio.
Además, el comunicado del que hablas, que desde el segundo uno en el que se publicó, causó muchos comentarios y polémica en redes, y pues eso, mucha gente hablaba de lo mismo que has dicho tú ahora, de la libertad de expresión, de que estamos en España, siglo XXI, todo el mundo tiene que ser libre de hacer lo que quiera. ¿Tú cómo lo ves, Saúl?
Bueno, a mí me parece una falta de respeto, ¿no? O sea, cuando está sonando un himno, lo que hay que hacer es callarse y escuchar y, bueno, y aunque no estés escuchando, ¿no? Por ejemplo, yo cuando suena el himno de mi país, pues escucho, no pito, y cuando suena el himno de otro país, ya sea Marruecos, Croacia, etc, 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 pues creo que un buen símbolo de respeto es escuchar, estar en silencio y ya está, ¿no? No pitándolo o hablar incluso, ¿no?
Bueno, es que aquí ya entramos en otro tema. Pero es que un himno, el de verdad, los acordes del himno nacional te representan. O sea, tú, tus comportamientos, tu día a día, tu familia está representada en esa música. Bueno, yo creo que al final esto es...
Bueno, yo estoy hablando de falta de respeto, ¿no? No, de...
no, pues ya está. Es que si no te representan, no hay ninguna falta de respeto. O sea, no, ¿qué, o sea, falta de respeto es que se pite una música? Es que no la veo yo. Me parece una manera de expresar un sentimiento. Y es que hay mucha población de Euskadi que no siente propio el himno y lo manifiestan, y es un altavoz grandísimo a la final de la Copa del Rey para manifestar lo que se entere toda España. Entonces, creo que la política y el fútbol están totalmente ligados, que esto de que la política no puede entrar en el fútbol es totalmente mentira, porque es que la política está en todos los aspectos de nuestra sociedad y el fútbol es uno más. Y este mensaje de color de rosa es imposible que suceda y va a suceder siempre.
Bueno, yo creo que ya aburre, ¿no?, mezclar política con fútbol, y cada vez es más aburrido ver equipos catalanes o vascos incluso en alguna final y que amarguen un poco, ¿no?, el inicio de la final de Copa del Rey.
Bueno, es que yo no entiendo lo que aburre. Yo lo que a mí sí que me aburre, por ejemplo, muchísimo más de que piten o no el himno de España, fue las peleas de entre ultras que hubo antes de empezar el partido. Que los mallorquinistas subieron, la gran animación mallorquinista subió una foto dando las gracias a tres grupos radicales de diferentes equipos de la liga. Creo que estaba el grupo radical del Betis, el del Atlético de Madrid puede ser, bueno, todos de ultraderecha, que habían venido a Sevilla, que les habían dado entradas que no habían podido conseguir mallorquinistas para que fuesen a Cartuja, para que les ayudasen a pegar a los ultras o a los aficionados del Athletic. Esto sí que es lo que cansa, no que piten al himno. Y que piten al himno se le ha dado muchísimo bombo en la agenda periodística, pero en cambio las peleas antes del partido no se le ha dado casi. Y esto sí que me parece un problema grave, que se peguen por política, pero no que piten un himno.
Totalmente de acuerdo. Se dedican editoriales en grandes medios del país por silbar el himno, pero para algo que es más preocupante, creo yo, como la violencia en el fútbol, no se le presta tanto atención. Bueno, se le presta un minuto y seguimos.
Sí, sí, luego insultan a Vinicius y se para todas las rotativas que han insultado a Vinicius. El otro día, antes del Madrid City, los ultras del Real Madrid hicieron una pancarta con Guardiola, una pancarta sí, sí, con motivo homófobo. Se escucharon gritos
cánticos
homófobos y la prensa no mostró ni clamó el grito al cielo como hizo con Vinicius. Por lo tanto, se ve un doble rasero que me parece lamentable.
Bueno, pues muchas gracias, chicos. La verdad es que es una tertulia muy interesante con distintos puntos de vista. Habéis estado de acuerdo. Pues bueno, hasta aquí el programa esta semana. Ha sido un placer. Soy Manuel Ibáñez y esto ha sido todo en Tiempo de Deporte. Nos vemos la próxima semana con más información deportiva.